Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, que ya cantó el gallito, ya está aquí, el gallito cantando y nosotros despertando, porque Dios está con nosotros y tenemos una nueva oportunidad de estar en este día. Es un día maravilloso, es un día de vida, de familia, de trabajo, es una gran oportunidad para que podamos estar presentes aquí y ahora. Así que les mandamos este fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén. Les saluda su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Fort Worth en el Metroplex en Texas. Estamos ya aquí compartiendo y mandándoles este fuerte abrazo donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También agradecemos, como siempre, a quienes nos apoyan para llegar hasta los confines de la tierra. Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También Jorge nos sube a Spotify, a Apple Podcast, a la página de wtn.com en español, en el área de radio, en el área de central de podcast. También estamos ya listos para tener este día, que es un día maravilloso. Haya sol o esté nublado, si llueve, todo está dentro del plan de Dios para nosotros y tenemos esta gran oportunidad de hacerlo juntos. Y yo no estoy solo. Dios está conmigo, pero también está conmigo la compañera de mi vida. Mi amiga y esposa y socia y bueno, todo lo que se acumule cada semana. Aquí está Elsie Acatitla.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias, mi vida, por esta presentación tan hermosa, y quiero decirles también que somos socios del ritmo, porque ahorita, aunque ustedes no nos están viendo, pero estamos moviendo la cinturita aquí con la música de entrada.
Tan tarán tan, tan tarán tan tan.
Bienvenidos.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, y también, como todos los días, agradecemos a César Carreño, allá en las redes sociales, con nuestro equipo del Centro Alianza de Vida en Mérida, Yucatán. También estamos en el WhatsApp y el Telegram en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración y nos confiamos a Dios para dar esa plena entrega de nuestro corazón a Él. Y le pedimos que nos ayude con todas nuestras luchas interiores y nuestras debilidades. Y lo hacemos con esa confianza por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo danos la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Oramos con Cristo al Padre y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos ponemos en las manos de la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal. Por el poder que te concedió el Padre Eterno y para la salvación de nuestras almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la sabiduría que te concedió el Hijo y la conversión de nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por el amor que te concedió el Espíritu Santo y la conversión de la familia humana, te pedimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos: Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud plena del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración y preparando el jubileo del año 2025. Pedimos por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos. Pedimos por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos tu gracia para la santificación de cada familia. Danos un corazón puro y una recta intención. Oramos por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe como madre y maestra. Nos ayude a construir, desarrollar y educar la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe las próximas elecciones en nuestras patrias y por la conversión y liberación de todos los candidatos, en especial por los que somos católicos y cristianos, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo una y levante por su gracia nuestra oración a través de todas las redes de oración de todas las familias, comunidades, parroquias, diócesis e iglesias católicas y cristianas, la oración de todos los hombres de buena voluntad en el mundo entero y el clamor de nuestra casa común que es la creación.
Oramos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra y de toda la violencia, en especial en Ucrania, en Rusia y en toda Europa, en Israel, en Palestina y en todo Medio Oriente, por el pueblo armenio, por todos los países que viven la violencia y la guerra, y por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz y la libertad en cada país y cada lugar, en especial por la conversión social, particularmente de los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por la gracia del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer cada día. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos y recibamos la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo por el camino de la virtud y la santidad. Guardamos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones. Nos consagramos a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación. Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos.
Hacemos una comunión espiritual y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme y consagrarme plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia en los corazones de María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y cerramos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la ayuda de San José, que Él interceda por nosotros, Padre protector y providente de la Sagrada Familia.
Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz,
ilumínanos.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor,
defiéndanos y rueguen por nosotros.
Todos los coros y ejércitos celestiales,
defiéndanos y rueguen por nosotros.
San Juan Diego, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta,
rueguen por nosotros.
Todos los santos y santas del cielo,
ruegan por nosotros.
Ave María Purísima,
sin pecado original concebida.
Santa María de Guadalupe, Reina y Madre de la Unidad y de la Humanidad,
ruega por nosotros. Pedimos en este momento que venga esa gracia para nuestros corazones y recibimos de corazón a corazón la bendición de Jesús, María y José por el amor eucarístico del Espíritu Santo que une sus corazones en la Sagrada Familia para la unidad y la paz de nuestra familia genética y espiritual y de toda la familia humana. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Y para iniciar hoy, quiero iniciar con un canto. Quiero compartir un canto que compuso Fernando Rojas hace muchos años y que inspiró mucho a Elsie porque le encanta cantarlo y se llama Por un Loco. Porque pues, para hacer esto se
hay
necesita
que explicarlo.
Estar loco. Pues explícalo tú. Porque tú
sí, porque en algunas veces que la cantábamos, muchas personas nos decían, bueno, algunas, no muchas, pero algunas decían, es que no entiendo por qué en la canción dice loco por un loco que murió en la cruz. Y decían, es que al Señor le estás diciendo loco, eso no me parece, no está bien. Y lo que principalmente enfatiza la canción es que el estar locos por Jesús es la clave, ¿no? Porque Dios da a los que son humildes e incluso que no tienen muchos conocimientos, toda la sabiduría de Dios, precisamente por esa humildad. Y creo que esta canción clarifica mucho el por qué estamos locos por el amor de Cristo.
Y no solo eso, ¿no? Lo dice también San Pablo. Porque precisamente el abrazar la cruz y creer en la resurrección es locura para el mundo. Pero precisamente ese tipo de locos somos, o sea, de los locos...
Somos de ese equipo.
Sí, no somos de los locos Adam, somos de los locos que amamos a Cristo.
Así es.
Y nos vamos a ir con esta canción para compartir con ustedes esa locura de encontrar a Cristo que ha resucitado, de descubrir el amor de Dios que nos ama, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Compartimos Por un Loco.
Por servir a los demás, por vivir en la verdad, por vivir en el amor, por amar al enemigo, porque el vino no es amigo, por llorar con el que llora, por sufrir con el que sufre, por luchar por mi ideal, por tratar de ser paciente, por tratar de ser más fuerte. Loca por un loco que me ama, loca por
Y ahí está esa oportunidad de poder descubrir que, pues, que estamos en algún sentido locos. Se necesita estar loco para tener esperanza en este tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo muchas personas están de un lado para otro diciendo todo lo mal que puede irnos. Pero cuando nosotros hemos encontrado a Cristo, no tenemos miedo ni a la vida ni a la muerte. Cuando hemos encontrado esa fuerza, somos capaces hasta de dar la vida. Los santos lo testifican, los mártires lo gritan y dicen, para el mundo estamos locos, pero así es como se forma una familia. Para hacer una familia hay que estar locos, o sea, desde los criterios del mundo, porque ahí en ese espacio tienes que dar la vida en cómodas mensualidades y en el día a día para poder ser familia.
No hay amor más grande que aquel que dio su vida por sus amigos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en el hacer familia hay muchas, muchas cosas que a veces vemos como retos tan grandes y tan difíciles de alcanzar. Yo le comentaba a Carlos ayer, meditando juntos acerca de la Sagrada Familia, de que hemos visto a la Sagrada Familia como algo que está inalcanzable en sus virtudes, en sus buenos hábitos, como ellos fueron personas de oración, que se rindieron a Dios en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Por eso creo que ellos son el modelo ideal para el matrimonio, para el sacramento del matrimonio. Y Dios nos quiso dejar esa imagen para que nosotros nos guiáramos de ellos, de la mano de San José y de la mano de la Virgen María y del Divino Niño Jesús. Allá está nuestra meta de lograr la santidad como ellos. Y claro que ellos también vivieron pruebas difíciles. Si vemos, pasaron por muchas pruebas cuando, por ejemplo, fueron perseguidos, porque vivieron persecuciones. Estuvo muy complicada esa situación desde antes de que nuestro Señor Jesús naciera. No había un lugar para Él. ¿Dónde nació? Pues en un pesebre. Y posteriormente tuvieron que vivir en Egipto porque podían matar al niño, ¿no? Hubo una persecución muy clara. Y que estamos viendo hoy día que hay muchos abortos, ¿no? Y que otra vez está pasando eso, ¿no? Está muriendo muchísimos niños desde el vientre de la madre. Y allá está por qué nosotros necesitamos orar y pedirle a Dios que eso termine. Porque es muy triste. Santa Teresa de Calcuta decía que quizá allá estaba la bendición y el milagro que Dios quería hacer en el mundo a través de mandar la sanación del SIDA. Recordemos que ella estuvo trabajando en muchas comunidades, en todo tipo de comunidades donde había pobreza y enfermedad, pero en ese entonces el SIDA era como algo visto como muy difícil de una enfermedad muy difícil de tratar y se creía contagiosa. Y ahora sabemos que hay tratamientos y que eso no es contagioso y que incluso...
Sí es contagioso, pero de otra manera.
De otra forma, pero se creía que hasta tocando la mano de la persona podíamos estar contagiados. Y no era así. Después ya se hicieron las investigaciones de que eso no era así, ¿no?
Y ahí precisamente, como decías tú de la Madre Teresa, la Madre Teresa hizo muchos centros para aquellos que estaban enfermos de SIDA en la época en que nadie los quería ni siquiera tocar, en que eran como apestados y
como
al
leprosos.
Contrario, como los leprosos de esta época. Y lo mismo pasa con mucha gente que todavía está asustada. Y lo digo porque a veces estamos asustados por el COVID y hay quien está todavía con mucho miedo, y porque al final de cuentas, detrás de todo esto, está el miedo a la muerte. Pero precisamente eso es una de las cosas de las que Cristo resucitado nos quiere sanar, de ese miedo a la muerte, de ese miedo a la pérdida, de ese miedo al sufrimiento. Y la vida cristiana es un entrenamiento para llegar a la vida eterna. ¿Cómo vas a llegar a la vida eterna si no te mueres?
Claro.
Pues sí, sí.
Así es.
¿Cómo vas a llegar a la vida eterna si no te mueres? No, es abrazarlo y tantos santos que murieron jóvenes, que abrazaron la cruz, que dieron fruto, que hicieron milagros en los corazones de tantas personas, como Santa Teresita de Niño Jesús, que murió a los 24 años, como San Luis Gonzaga, como Santo Domingo Sabio, que fueron jóvenes que dieron la vida, ¿no? Que ofrecieron su vida y que vivieron en santidad.
Y recordando a Madre Teresa, como decías, Carlos, que ahora eran ellos los leprosos de estos tiempos, ¿no? Y tomando esta idea, yo quisiera como dejar esta pregunta. ¿Te has sentido como leproso alguna vez? ¿Te has sentido rechazado alguna vez? ¿Que no cabes en la sociedad porque estás llevando la cruz de Cristo? ¿Porque estás llevando el aroma de la santidad a otros lugares donde no lo hay? Quizá hay ese miedo a ser este misionero de levantar la voz y decir, pues es que, mira, hermano, hermana, te quiero corregir fraternalmente y necesito decirte que Dios te ama, pero que te ama a ti, pero que no ama tu pecado, que nos ama y que Él quiere lo mejor. Lo mismo sucede cuando hablamos con nuestros hijos. Yo creo que la batalla más fuerte está dentro del hogar, dentro de nuestra iglesia doméstica. Y allá es donde más nos cuesta trabajo enfrentar los problemas y decir con amor las cosas. A veces damos de bibliazos a la gente que está cerca de nosotros porque nosotros nos sentimos que sabemos y que los demás no. Y entonces se empiezan pues los roces y cada quien va tomando partido y va tomando una postura dentro de la casa y se va armando una división. Y a esto queremos invitarte, hermano, hermana que nos escuchas, que le pidas la sabiduría, le pidamos juntos la sabiduría a Dios para tener la humildad de aceptarnos primero como somos. Primero, creo que eso es la parte de aprender a amar, porque el mandamiento perfecto que Dios nos dio, que Jesús nos dice, es que lo amemos, ¿no? Primero Dios, sobre todas las cosas, pero al prójimo como a nosotros mismos. Y esta frase es la que necesitamos tomar en nuestra oración todos los días con humildad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no nos vemos con misericordia nuestras limitaciones, nos pegamos, nos ponemos en la mente juicios duros acerca de nuestra persona. Que cuando nos vemos al espejo, vemos arrugas o vemos un semblante serio o enojado por lo que estemos viviendo. Y el reflejarnos a nosotros mismos, qué feo te ves, qué fea te ves, cuánto han pasado los años, mira que nadie te quiere, mira cómo has sido rechazado, mira que nada te sale bien, eres un fracasado, una fracasada. Todas estas cosas son tentaciones del mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ama aún así, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios santificante. Entonces, Dios nos ama así, feos, gordos, rechazados, fracasados, con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, eso ya es otra canción.
Aquí hay que decir algo que nos ayude. Mire, el asunto es que hay muchas voces que están en nuestra cabeza y en el tiempo de Pentecostés es empezar a escuchar la voz de Cristo, que es la voz del Espíritu Santo. Y esa es la clave. O sea, a lo largo de la semana seguimos en tiempo de Pascua, seguimos caminando juntos y creo que es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo. Y bueno, ahí distinguir las voces. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia es la voz de Cristo que nos está hablando. Cuando escuchamos el sacerdote en la misa, es Cristo el que nos está hablando, pero es como un espejo. ¿Por qué? Porque más de alguno podrá decirle, y me ha pasado a mí cuando va a un retiro, y cuando yo he dado el retiro, he estado en las dos posiciones. De repente, quien está hablando y dando el tema, si es un ambiente de oración y de fe, empieza a hablar y a veces dices, ay, parece que me está hablando a mí, parece que sabe mi vida este sacerdote, parece que lo tenía preparado para mí, mira nada más. Y luego casi pide uno a la entrada de la iglesia que haya, además del agua bendita, un casco, porque van a soltar las pedradas de lo que me dice el Padre, que cómo me hace a mí. Es la voz del Espíritu que está hablando a tu conciencia. Y lo mismo en el día a día, necesitamos descubrir, porque es muy tenue, es despertar nuestra conciencia para que podamos escuchar la voz de Dios. Porque está la voz de mi mamá, está la voz de mi abuela que está metida ahí en mi historia, de mi papá, la de mi maestro, está la voz de la televisión, está la voz del YouTube, está la
de
voz
la comadre.
De la comadre. Hay muchas voces y luego también están las voces de la tentación. Está el demonio tratando de ponernos en tentación para que caigamos y ahí es discernir dónde está tu voz, Espíritu Santo. ¿Dónde está tu voz, Cristo? ¿Dónde está tu gracia que me levante y me ayude a llevar adelante este camino de santidad?
El Espíritu Santo es un espíritu de amor, es un espíritu de libertad que da fruto en nuestra vida. Y nos dice la palabra de Dios, por sus frutos los conocerán. Frutos de benevolencia, de bondad, frutos de afabilidad, frutos de paz, de concordia, de mediación, diría yo. Esa ya es una palabra mía.
Ay, ya sí. te elevaste demasiado.
De mediación.
De mediación.
¿Por qué? Porque somos intercesores, intercesoras.
Ay, sí. No, y aparte, sí, claro. Y aparte es, alguien tiene que mediar. O sea, cuando el agua está muy caliente, la mediamos, ¿no? Le ponemos...
En Yucatán
le dicen terciar, porque dicen... pero en otros lugares le dicen mediar, que es que pones la mitad del agua caliente, le pones un poco de agua al tiempo y ya no queda tan caliente. Y lo mismo sucede cuando tenemos problemas en la
casa.
Se
acaloran los problemas.
Se nos acalora la mente, el corazón, y necesitamos...
Todos quieren sacar su fuá y todos quieren tener el micrófono para quejarse. Eso, sí. Yo creo que una ayuda puede ser una idea, poner en la mesa una cajita de sugerencias y quejas, de complaints, como dicen aquí en Estados Unidos. Entonces, decirle a todas las personas, oigan, antes de comer, si vamos a platicar, va a ser de cosas positivas. Si va a ser de complaints, de quejas, por favor, deje su sugerencia en un papelito, en esta cajita o esta canastita, y luego lo leemos. Porque, de verdad.
No, sí, estoy de acuerdo.
Porque, se acaloran las conversaciones.
No, y aparte es, la comida es para encontrarnos con Dios, con nuestra familia y con la alegría de vivir.
Sí, no, oye, hay personas que hasta se mueren de que se les queda atorada la comida.
No, pero sí, es otra cosa.
Eso pasa.
No, pero a veces es que alguien fue alérgico o se le atoró una nuez porque estaba comiendo algo, pero... en la actualidad también hay un montón de técnicas médicas, ¿no? El RCP para respirar, para sacarle, que si le atoró algo en la... todo esto es médico y la fe y la ciencia van de la mano. Tenemos que aprender las dos cosas,
¿no? Sí, había un artista en México que murió, que estaba comiendo y de repente le dio un paro cardíaco.
Sí. Pero pues, al final de cuentas es... todo lo vamos a tener que enfrentar.
Hay que darnos cuenta que en cualquier momento podemos morirnos.
Así es. ¿Y qué es? Recuerdo una frase que usan también los caballeros de Colón. Memento mori. Recuerda tu muerte. ¿Y qué es? O sea, hazte consciente de que vas a morir. Hazte consciente de que vas a morir. Y entonces vive con alegría. O sea, pues sí, oye.
Todo el tiempo, o sea, que estés aquí es extra.
No te dejes, que no te quedes con la voz del drama. No te quedes con la voz del desánimo. Atrévete a construir con alegría y a disfrutar. Y vamos a ir con esto a un corte y regresamos para seguir compartiendo. Y con esa alegría, acércate a Dios y juntos construyamos por la alegría de vivir. Estamos locos, mire, por cierto. Locos para vivir alegres. En el mundo tendrán pruebas, pero dice Cristo, yo he vencido al mundo. Vamos al corte.
Visita nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Dios nos ha llamado a formar familia con Él y compartir con Él el amor que nos da. Como dice San Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Gracias a Dios por la maravilla de tu presencia en este mundo. Para los que te rodeamos, eres una sonrisa de su amor. Sonríe y vamos adelante.
Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día y tengo la alegría de contar con nosotros el día de hoy con una amiga que hemos invitado para que pueda compartirnos su testimonio. Bienvenida con Priscila Locke, Priscila de la Cruz. Bienvenida, Priscila, gracias por estar con nosotros.
Bienvenida.
Hola, gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí se me escucha?
Sí, te escuchamos.
Sí, te escuchamos bien. Gracias. Gracias, Priscila. Pues mira.
Gracias. Sí, primera vez que me toca este tipo de reuniones.
No te preocupes.
No sabía cómo conectarme.
No te preocupes.
Ya estoy aquí. Gracias. Disculpe la demora.
No, estamos al aire y estamos contigo. Y te agradecemos que puedas compartir hoy tu testimonio. Gracias a Martín Zavala hemos tenido la oportunidad de conocer tu testimonio a través del libro Soldado de Cristo, que dice, antes bruja, tarotista, esotérica, feng shui, ouija, divina, atea. La lucha interna y la victoria. ¿Cómo me convertí en soldado por la verdad desde el ateísmo y el New Age? Y vamos a invitarlos a compartir esta... espero también que en este próximo tiempo vamos a hacer para nuestro canal de YouTube de Hoy es tu gran día una entrevista ya en video para que puedan conocer un poquito más de este testimonio de Priscila de la Cruz, Priscila Locke. Pero yo quisiera preguntarte en este momento, ¿cómo, primero, de dónde vienes y cómo encuentras a Cristo?
Sí, claro que sí. Bueno, yo soy de Ecuador, de una familia católica, una mamá devota, muy fiel a la piedad, a Cristo, a la Santísima Virgen, ella muy preocupada de que nosotros, tengo una hermana, ¿no? Entonces somos dos. De que nosotras tengamos una educación acorde a la fe, apegada al catolicismo. Y ella se preocupó de que vayamos la escuela católica, a que hagamos nuestros sacramentos, a que asistamos a la Santa Misa. Y todo iba normal. Yo absorbía sin ningún tipo de problema los primeros años, ¿no? O sea, en mi infancia. Pues a mí me gustaba muchísimo todo lo relacionado, ¿no? Me encantaba las clases de religión porque nos daban catecismo en la iglesia, en la escuela, y había que hacer una oración antes de empezar. A mí me encantaba. Yo no tenía objeción al principio, ninguna. Pero algo pasó, no sé, cuando empecé a llegar a la pubertad. Desde entonces que yo comencé con ciertas cuestionamientos o dudas, preguntas incómodas, y eso no sé por qué realmente, no lo sé. Fíjate, no recuerdo si en ese momento yo ya había empezado a leer libros sobre los horóscopos, ese tipo de cosas, o si eso fue añitos después, no lo sé. Porque en mi casa no había ese tipo de lecturas.
Fíjate, yo quisiera detenerme un momento. Al principio estábamos hablando nosotros un poquito sobre cómo escuchar la voz del Espíritu. Y a veces hemos platicado con Elsie, y quisiera hoy como tomar una primera parte de tu testimonio para irlo desmenuzando, porque creo que es tan importante esto que tú nos dices hoy. Todos los adolescentes entre los 12, 18, 21 hasta 24, tienen un momento en que van pasando de pensar como pensaba mi mamá o pensaba mi papá, a hacerse conscientes. Y muchas veces toda esta situación se detona en algún momento entre los 12 y los 18 años o después, dependiendo de cómo se ha desarrollado. Y por un lado, y por otro lado, también afecta el entorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y lo digo, nosotros hemos vivido diferentes experiencias con nuestros hijos en diferentes etapas de la vida, pero, por ejemplo, con nuestra hija con nuestra hija menor, ella la hicimos al final del camino homeschooling, pero los primeros, la secundaria y la preparatoria les afectó mucho, ¿no? Y creo que en esta edad fue cuando también tú entras en este caminar porque estás en una búsqueda, ¿no?
Sí. Sí, sin duda que sí. Y fue seguramente alguien que trajo estos temas a colación. Sí recuerdo, lo que sí recuerdo es que yo me topé con un libro de estos horóscopos en la casa de mi abuelita. Estaba ahí, era como una especie de revista. Ellos tenían daban como de comer a la gente, tenían ese negocio. Entonces alguien dejó eso allí olvidado y ese libro ya estaba ahí, porque era totalmente distinto de todo lo demás que yo había tenido acceso. Entonces sí recuerdo, lo que no me recuerdo si fue antes o después de mi rebeldía, pero sí de la curiosidad. Eso fue lo primero que yo toqué, que yo llegué a ver que era distinto, y al ser distinto y nuevo, era como una novedad. Me cautivó, me quedé como loca, me lo devoré así, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Y ya desde ahí empecé a cuestionar cosas, a tener otras personas, a hablar de estos temas y a traer personas que les gustan estos temas. Y cuando uno comienza a meterse, es como una madejita que uno va por un hilito y empieza a desbaratarlo todo, al alar una cosa. Eso fue para mí el detonante. Y de allí que tuve que, por motivos de fuerza mayor, tuve que ser cambiada de colegio. Pues en el colegio anterior, en la escuela en donde yo estuve mis primeros años, había misa, había todo eso. No, yo no podía continuar porque yo soy muy mala para los números. Y allí lo que le enseñaban a uno era, la especialización era contabilidad, y yo era muy mala. Entonces me tuvieron que cambiar, y al cambiarme y fui a un colegio laico en donde no había religión alguna, me encuentro con un abanico de posibilidades, con todo tipo de personas de otras religiones que yo no tenía la idea que existían. No me imaginaba que existían. Y los que más me llamaron la atención fueron los Testigos de Jehová. Tienen mucha lectura, tienen muchas cosas que son muy atractivos para leer uno cuando es joven. Esos folletos que vienen con unos artículos cortos y cosas así, interesantes, me hicieron decir, ¿qué? O sea, yo he estado engañada. Pues todo lo que ellos decían iba en contra de lo que a mí se me había enseñado. Todo venía en contra. Me di cuenta, la Trinidad no existe, era mentira. Y yo estaba como una especie de indignada y quería saber más y más, porque yo pensaba que los que sabían, los que tenían la verdad eran ellos. Tenían, sí, muchos libros, y bueno, cayeron más de esos folletos a mis manos y más de esas cosas. Y mi mamá no se daba cuenta de que yo me estaba empezando a alejando prácticamente, porque ella me veía que yo continuaba con leyendo la Biblia. Pero lo que ella no sabía es que yo estaba, era contrastando lo que leía en esos folletos con la Biblia, porque ellos siempre ponen allí como referencias bíblicas, ¿no? Pero obviamente mal interpretadas. Pero yo tenía 12 años, 13 años. ¿Qué podía yo saber? Estaba yéndome del camino sin darme cuenta, porque debía quedarme ahí. Bueno, al momento que ya, ahora que ya soy mayor y que he vuelto, entiendo que el Señor supo por qué me dejó alejar. Él lo sabe, él lo sabrá. Tal vez para que ahora sea yo un instrumento de ayuda para las otras personas que puedan seguir allí perdidas, porque Él permitió que yo me perdiera bastante lejos. Eso fue solamente el principio, los Testigos de Jehová y toda su literatura. Pues después de todo eso, llegaron muy pronto, más claro debería yo decirlo, muy pronto caí en el ocultismo. Creo que fue el segundo paso que di. El ocultismo, directo, duro y puro.
Sí, Priscila.
Enseguida caí con esas cosas de consulta de los muertos, con la tabla de la Ouija, con los, ay Dios mío, adivinación, todo ese tipo de cosas, incluso hechicerías. Todo ese tipo de cosas, todo lo que es ocultismo, esoterismo.
Priscila, yo quisiera
esa parte en la biblioteca de mi papá. Esos eran los libros que estaban bien arriba, que yo no sabía que había.
Priscila, yo quisiera nada más, como estamos llegando ya al final del programa, pero quisiera cerrar esta primera parte porque vamos a tenerte de nuevo para seguir compartiendo esta experiencia, y también te vamos a tener en un video para seguir ampliando tu testimonio, pero me encantó algo que tú dijiste. Dios tenía un propósito para todo este camino, y quizá es para que yo hoy pueda dar testimonio de la verdad. Y creo que esto es tan, tan importante. ¿Por qué? Porque hay unas amigas que tienen por ahí un programa en EWTN, en la televisión. Búsquelo. En la herida está la misión. Dios permite nuestra herida para que podamos cumplir nuestra misión. Jacob en la lucha con Dios se lastimó la ingle, pero esa herida fue la que le ayudó después para transformarse en el padre de un pueblo, el haber peleado contra Dios. Y nuestros jóvenes están en esa batalla. Nuestros jóvenes están en esa batalla, pero por eso es tan importante esto que tú acabas de decir. Mi mamá no se daba cuenta. En la escuela había tantas cosas. Y nosotros a veces estamos en medio de ese silencio. Y necesitamos hoy, y con eso yo quisiera ir cerrando este momento, es la oración para ir pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine. Dos, la formación, porque necesitamos leer libros como este de Priscila, Soldado de Cristo, a través de su testimonio podamos juntos ir aprendiendo todas estas experiencias. Así que como los testigos de Jehová tienen un montón de artículos, nosotros los adultos aprendemos en base a nuestros intereses. Si amamos a nuestros hijos, tenemos que prepararnos, que formarnos y escuchar la voz del Espíritu de cómo actuar con amor, cómo acompañarlos con amor. Y yo quisiera que cerráramos con una breve oración. Y yo quisiera decir, Priscila, en verdad te agradezco porque es tan difícil articular esto, ponerle palabras como tú lo has hecho para poder llegar al corazón de un papá, de una mamá y decir, quizá estoy equivocado y estoy tan preocupado por los biles, por el pago de las cosas y las carreras del mundo y he dejado solos a mis hijos. Y creo que hoy el primer paso es abrir nuestra conciencia y descubrir cómo los caminantes de Emaús, el Espíritu les empezó a hablar, que Dios nos hable a través de este testimonio y que podamos juntos seguir caminando, escuchando la voz del Espíritu. Y pedimos a nuestra Madre que nos bendiga orando junto a ella. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Priscila. Vamos a seguir platicando. Les mandamos un abrazo a todos.
Muchas gracias.
Gracias por despertar la conciencia. Recuerda, hoy es tu gran día.
Leve.